Allí en Nueva York, en la sede central de la ONU, puede verse desde este lunes una muestra fotográfica que retrata la labor de los cascos azules uruguayos tanto en Haití como en el Congo. Se trata de Más allá del deber, un fotoreportaje de Armando Sartorotti que refleja la vida cotidiana en las misiones de paz. Tal vez ustedes conocen esta muestra porque recorrió el país hace poco como parte de los festejos por los 200 años del Ejército Nacional. Está compilada en un libro y también puede verse incluso en la web. Ahora da este otro salto y busca destacar el papel de las misiones de paz compatriotas para que Uruguay vuelva a integrar el máximo órgano de Naciones Unidas después de 50 años. ¿Qué significa para el autor que su obra tenga ahora esta misión extra tan importante? ¿Cómo se gestó? ¿Qué repercusiones ha tenido aquella tarea? Vamos a conversar con él en los próximos minutos. Armando Sartorotti nos atiende justamente allá, en la ciudad de Nueva York. Buen día, Armando, ¿qué tal?
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
¿Con qué tiempo te encontramos? ¿Cómo es el amanecer?
Un día caluroso, están haciendo promedio 30 grados, pero está lloviendo todos los días. El calentamiento global se ve que trasladó el Caribe a Nueva York y a toda esta zona porque prácticamente todos los días ha salido el sol, ha llovido, sale el sol nuevamente y bueno, pero los 30 grados son bastante agradables para la perspectiva que tengo cuando vuelvo, ¿no?
Hablemos de Más allá del deber y empecemos por una aclaración. Esto que yo definía como fotoreportaje sobre los cascos azules uruguayos en misiones de paz fue una iniciativa tuya, ¿no? En marzo de 2010 sí. Le propusiste al ejército el proyecto de viajar a el Congo y Haití para realizar este relevamiento. ¿Por qué? ¿Por qué diste aquel paso?
En realidad siempre me resultaba curioso, o sea, continuamente están yendo periodistas, tanto fotógrafos como periodistas de televisivos y radiales al Congo y Haití. Pero en general se va con los relevos. ¿Qué implica esto? Que los oficiales que están a cargo, por ejemplo, de las actividades de vínculo con la población, que están más allá del mandato de ONU, cuando llegan los periodistas nuestros, esta gente está prácticamente para irse. Y lo mismo en la cabeza de cada uno de los soldados, ¿no? Que han pasado 6 meses o un año. Cuando ven bajar el avión con sus relevos, están prácticamente con la mochila en el hombro en el aeropuerto esperando para irse. Mi intención era ir a mitad de la faena, a la mitad de la tarea que tiene encomendada y bueno, y agarrar a todos los soldados en plena actividad, tanto por lo del mandato como por las cosas que se hacen por fuera del mandato, ¿verdad? El mandato, en definitiva, es la custodia de la paz. En el caso particular de Uruguay, tiene encomendado la protección y salvaguarda del personal de Naciones Unidas y del personal diplomático. De hecho, han habido en enfrentamientos en Kinshasa, por ejemplo, Uruguay ha tenido que ponerse en el medio de los combatientes para poder rescatar a personal diplomático y ha sido condecorado por ese motivo. Es raro, han habido varios casos de valor bajo fuego, digamos, de condecoraciones de valor bajo fuego, y es raro hablar de uruguayos vinculados a una medalla por este motivo, pero los hay, es muy fuerte, pero los hay. Mi proyecto en realidad tuvo toda la intención de tratar de retratar la vida cotidiana, el día a día, ¿verdad? No me preocupaba tanto poder ver cómo realmente hacían su trabajo, el trabajo que tenían encomendado, sino cómo era la vida cotidiana de esos uruguayos tan lejos del país, ¿no?
Pero ¿de dónde venía esa curiosidad tuya? ¿Qué sabías? ¿Por qué te involucraste con las misiones de paz?
Fue esa mera curiosidad la que me llevó a elaborar el proyecto. No quería hacer el mismo trabajo que estaban haciendo el resto de los colegas. Periódicamente, cada 6 meses están yendo periodistas las Fuerzas Armadas se encargan de trasladar periodistas a ambas zonas, ¿verdad? Tanto a Congo como a Haití. Y yo quería tratar de mostrar una cara que todavía no estaba viendo en los trabajos que veía de mis colegas, de mis compañeros, cuando volvían de las misiones, ¿verdad?
¿Cuál era tu relación con las Fuerzas Armadas hasta ese momento?
Ninguna. Yo elaboré un proyecto y fui a golpear una puerta. O sea, no tenía absolutamente ningún vínculo. Elaboré un proyecto, me informé de quién era que estaba al frente de la coordinación de las operaciones de paz. Me dijeron que el coronel Ricardo Fernández era el que estaba a cargo. Le pedí una entrevista y le llevé el proyecto y coincidió, en ese momento no lo sabía, que el ejército estaba buscando proyectos para que entraran en el marco de los festejos de los 200 años de la fundación del Ejército Nacional, que se cumplían el 18 de mayo de 2011, ¿verdad? Ellos toman la Batalla de las Piedras como fecha fundacional para el ejército. Y eso yo no lo sabía en realidad. Cuando 2 semanas después el coronel Fernández me llama, ahí me entero de que en realidad estaban considerando mi trabajo como parte de los festejos. Uh-huh. Sin tener ningún vínculo, sin saber quién era yo, más que por el currículum que presenté en su momento y por lo que Google puede decir de mí, ¿verdad?
Pero, por ejemplo, pregunto, ¿cómo jugaban en tu cabeza prejuicios que todavía, obviamente, existen en la sociedad uruguaya? ¿Te resultaba sencillo separar la gestión actual de estos soldados en un campo específico de los militares que dieron el golpe de Estado en 1973 y gobernaron durante 12 años en dictadura? ¿Sabés que cuando nosotros acá en el programa tratamos el tema de las misiones de paz, siempre surgen entre los oyentes reacciones que vienen por este otro lado, ¿no? ¿En tu cabeza cómo figuraba eso?
En mi cabeza, en realidad, digo, yo soy... Mi primer trabajo es la primera cobertura paga que tuve fue el acto del 1 de mayo de 1983. Entonces, de ahí saca todas las conclusiones siguientes, ¿no? Tuve un hermano que estuvo preso durante la dictadura. Yo me formé con dentro de los medios que surgieron a partir de 1983, que eran todos medios alternativos, medios que estaban vinculados a la derecha o a la centro derecha, pero a la izquierda o a la centro izquierda, pero que después yo fui derivando en realidad en un trabajo más profesional. De hecho, ya en 1986 yo estaba trabajando al mismo tiempo para Brecha, había trabajado para Jaque, estaba trabajando para Alternativa Socialista y trabajaba para un diario del Partido Nacional, de Carlos Julio Pereira, un semanario. Entonces, ya ahí tenía una cabeza bastante más amplia. De todos modos, los prejuicios creo que todos los uruguayos lo tenemos, ¿no? Digo, yo creo que lo más caliente que hay respecto al ejército y a las Fuerzas Armadas es el tema de los desaparecidos, ¿no? Que es una herida abierta que existe y que va para sanar. Yo la veo complicada y difícil, pero bueno, yo fui con todo ese bagaje, a pesar de que uno no trata de tener una cabeza periodística, ¿verdad? Uh-huh. Todos sabemos que el periodismo y la objetividad no, como tal, no existe. Lo que tenemos que poner es la honestidad del periodista y todos los elementos posibles como para evaluar una situación y transmitírsela al lector, espectador o quien sea que esté del otro lado del hilo, ¿no? Como mediadores.
Y entonces con ese telón de fondo que también existía, no era el único que llevabas en tu disco duro, pero era uno de los elementos. Bueno. ¿Cómo te resultó la experiencia? ¿Terminaste pasando 20 días con los soldados uruguayos en el Congo y 10 con los cascos azules en Haití? En definitiva, lograste lo que te habías propuesto, una convivencia más prolongada que la que suelen tener los periodistas que viajan en las invitaciones habituales. ¿Qué extrajiste así en un resumen general para después ir hilando más fino con algunas otras preguntas?
Primero, no hubieron puertas cerradas no hubo una sola puerta cerrada en ninguno de los lugares donde estuve. Segundo, me encontré con un grupo de uruguayos, más que de militares, que actuaban como tales, o sea, que trataban de ser solidarios con la población local. Yo el otro día en el discurso que di en la presentación, lo que dije, las palabras mías en ONU, yo decía que la impresión que tenía cuando terminé el trabajo fue que cada uno de los soldados que estaba ahí, en general en forma voluntaria, aportaba su granito de arena para tratar de mejorar, aunque fuera mínimamente, la vida de la gente que estaba en ese lugar, y sentir cuando se estaban yendo que algo había cambiado, algo había mejorado esa vida, ¿no? O sea, los soldados que piensan que son pobres, cuando llegan ahí se dan cuenta de que en realidad no lo son, que no, en sus vidas no hay, como en el Congo, por ejemplo, ausencia de todo. O sea, que el agua potable sea un valor, que el respeto de la mujer sea algo absolutamente lejano, que los niños, cuando llega la guerrilla a un pueblo, y eso fue algo que estuve muy cerca, en un campamento en la frontera con Ruanda, donde los uruguayos están rodeados de guerrilleros, las madres esconden a los niños porque saben que con 7, 8 años ya están en condiciones de que sean tomados como esclavos para trabajar en las minas, o como esclavos sexuales, o como guerrilleros, como niños guerrilleros. Eso es lo que los soldados uruguayos encuentran y ven cuando llegan a esos lugares. Entonces, se dan cuenta del potencial que ellos mismos tienen, ¿no? Lo que yo vi en ese lugar es, cuando uno compara las fuerzas uruguayas con las fuerzas de otros países como India, Afganistán, Pakistán, India, Pakistán o Bangladesh, por ejemplo, que son fuerzas participantes, te das cuenta de que en Uruguay prácticamente no hay distancia, que hay muy poca distancia sociocultural entre los soldados y los oficiales, por ejemplo.
¿Cómo es eso? A ver.
Los soldados de India y Bangladesh, por ejemplo, muchas veces no hablan el idioma de los oficiales. Conocen órdenes, pero no hablan el idioma de los oficiales. Porque tienen dialecto propio, porque vienen de pueblos lejanos. Un día determinado iba a haber un acto, y yo estaba con botas y en Congo, y quería lustrármelas para estar a tono, digamos, con el acto, porque estaba llena de polvo, yo fui en época de seca. Entonces me puse a buscar la plaza de armas de donde están los oficiales, alguno de los oficiales, algún rango medio, que me pudiera resolver para lustrar mis botas. En ese momento sale el coronel responsable de 1.200 soldados en el Congo, el coronel Fregosi. Le digo, coronel, ¿alguno de los muchachos de acá me podrá proveer? Ah, vení por acá. Entro al recinto donde él estaba, que donde estaba viviendo, y él estaba lustrando sus propias botas. Cuando uno lo piensa en otras culturas, en otras gente de otros países, los oficiales lo que hacen es dejar las botas afuera, y el sentido de servidumbre del personal subalterno es mucho más fuerte que lo que uno ve en el caso uruguayo. La distancia cultural, o sea, no solo hablamos el mismo idioma, sino que seguramente hay muchos soldados que han tenido años de liceo o de UTU, y por supuesto ni que hablar que han terminado la escuela. Eso uno lo nota cuando, no solo en el vínculo entre la oficialidad y los subalternos, sino también lo nota en la capacidad de adaptación que tienen los uruguayos para entender y tratar de vincularse con la población local. Es usual en Congo, en el norte del Congo, en el este del Congo se habla swahili, ver soldados uruguayos hablando y ganando frases en swahili con la población local, o como se puede ver en muchas fotos mías de Haití, en las patrullas locales, la gente o los mismos soldados haciéndole bromas a los locales y riéndose, hablándoles en creol. Eso en otras misiones es muy difícil de encontrar, es muy difícil de ver. Entonces yo creo que ese es un valor que los uruguayos han estado sabiendo aprovechar para poder generar buenos vínculos. Uno de los temas que siempre existen respecto a las misiones es que se dice de que son en definitiva una fuerza de ocupación.
Sí, a eso iba con mi próxima pregunta, porque si pensamos en lo que acá se discute a propósito de las misiones de paz en las que participa Uruguay, uno de los debates viene por ese lado, justamente. Ahí aparece, ya sea una cuestión simplemente de discrepancia, o quizás también, eventualmente, un prejuicio. Pero pregunto entonces, ¿cuál es la diferencia entre una misión de paz, por lo menos estas misiones de paz, en la que se encuentran soldados uruguayos, y lo que podríamos llamar una fuerza de ocupación?
Un día en Haití, un oficial que estaba a cargo del vínculo con la población cuando yo fui, estábamos llevando agua a un pueblo que está totalmente aislado. Los caminos quedaron destruidos, tienen el agua subterránea está contaminada, no la pueden tomar, y Uruguay les provee de agua periódicamente. Entonces la llegada del camión de Uruguay es una fiesta en el pueblo. Yo estaba yendo en un jeep con este oficial, y el oficial en determinado momento se da vuelta y me dice: ¿sabes lo que nos diferencia a nosotros de una fuerza de ocupación? No, le digo, que nosotros tenemos que escuchar a las organizaciones sociales de base. Si nosotros no escuchamos a las organizaciones sociales de base y tratamos de entender sus necesidades y tratamos de, en lo posible, dentro de nuestras limitaciones, cumplir con esas necesidades, nos transformamos en un ejército de ocupación, me dice. Y después, trabajando en esos lugares, me terminé dando cuenta que era bastante afinada la puntería cuando este oficial me estaba diciendo esto, porque, por ejemplo, en ese mismo pueblo, a este oficial le había tocado llegar 2 meses antes y que el alcalde del pueblo viniera a pedirle si en el jeep no podía sacar los cadáveres hasta la ruta de 5 niños que habían muerto por tifus en el pueblo, porque por el tema del agua. Uruguay proveía una vez por semana, una vez cada 10 días de agua. A partir de ese momento, o sea, tuvo que sacar los cadáveres en su jeep de los 5 niños, y eso sí que estaba bastante más allá del deber. Y a partir de ese momento, los camiones uruguayos con agua estuvieron yendo todos los días hasta que la epidemia de tifus se dio. En ese mismo lugar, por ejemplo, el vínculo que tiene Uruguay con, esto es Guanaminte, en el norte de la frontera con República Dominicana, el vínculo que tiene Uruguay con la población civil, digamos, el nexo que hay, es una monja colombiana que hace muchos años que vive en Haití, que habla creol perfectamente, una mujer de unos 40 años más o menos, vestida no como monja, que en su escritorio tiene un retrato de Arnulfo Romero de 1 metro de alto, que sus referentes son Leonardo Boff en la pared y otros referentes de la Iglesia de la Liberación, por ejemplo. Y esta monja tiene organizados adentro de la parroquia desde grupos de padres para vigilancia de la frontera con República Dominicana por el tema de el robo ilegal de niños, grupos de defensa de la condición de la mujer, bueno, en esos lugares, ¿no? Grupos para colaborar con el hospital local, que esa es la gran mano que estaba dando Uruguay. Se hicieron varias salas, la sala de maternidad, la sala de emergencias, fueron hechas con personal uruguayo y muchas veces con recursos incluso del batallón, recursos económicos del batallón, lo cual es, o sea, siempre están al límite, ¿no? En esos lugares, por ejemplo, todos los domingos de noche en la Plaza Central de Guanaminte, Uruguay va con un proyector y pasa 4 películas proyectadas contra la pared lateral de la catedral, y van 2.000, 2.500 personas a mirar las películas. Nadie les pide, o sea, no hay Organización de Naciones Unidas que le pida a Uruguay que haga este tipo de cosas. No hay un solo resto de comida que se tire en el batallón, por ejemplo, cuando, como todo batallón, siempre se hace comida de más. La comida que queda de más, siempre, todos los días, se elige cuál es el orfanato local al cual se le va a llevar la comida, o el hogar de ancianos local al cual se le va a llevar la comida, y no se desperdicia absolutamente nada. Están con esa cabeza, con ese... Nunca me lo dijeron, pero llegué a pensar hasta que a propósito cocinaban de más para poder distribuir esa comida todos los días, ¿no? Pensemos que en Guanaminte, por ejemplo, estamos hablando de una región de que puede abarcar 300, 400 mil personas, hay 80 orfanatos registrados, no de niños totalmente abandonados. Muchas veces los padres no tienen forma de sostener a sus hijos y los dejan en estos orfanatos y van con un cacho entero de bananas una vez por mes a verlo, y se lo dejan al orfanato, le dejan al orfanato lo que pueden llevar, lo que pueden comprar. Pero 80 orfanatos registrados, eso es mucho, ¿no? En esas condiciones, Uruguay se encuentra cuando va a Haití. Imagínate lo que es cuando va al Congo, cuando va al medio de la selva del Congo, por ejemplo. En el Congo, el campamento más extremo, que creo que ahora lo trasladaron de ese lugar a otro lugar en la selva, el campamento más extremo que había hasta ahora era Kimua, que era un campamento en donde habían entre 50 y 70 soldados uruguayos, rodeados por lo menos por 1000 guerrilleros, los guerrilleros que hicieron la masacre en 1994 en Ruanda, se pasaron la frontera y se establecieron desde 1994, o sea, son una segunda generación los que están ahora al frente de esa guerrilla, se establecieron del lado del Congo. En ese lugar hay un campamento de uruguayos, cuando digo campamento es literal, o sea, uruguayos viviendo en carpas, rodeados por trincheras tipo Primera Guerra Mundial, ¿tá? Cuando los uruguayos se establecieron ahí, la población local empezó a trasladarse, a moverse, a movilizarse, dejando las aldeas locales, ¿tá?, que estaban muchas veces siendo abusadas continuamente, sus mujeres, siendo raptados los niños, comenzaron a abandonar sus lugares, sus aldeas, para armar un campo de refugiados que no está registrado en ningún lugar en Naciones Unidas. No hay ningún registro de este campo de refugiados, porque es espontáneo, lo hizo la gente, rodeando el campamento uruguayo porque se sienten protegidos por los uruguayos. Los uruguayos acompañan, hacen patrullas continuamente por la selva, cortaron con el tema de los peajes en ese lugar, o sea, la guerrilla continuamente esperaba los caminos a las mujeres cuando volvían de los campos de cosecha, y o se quedaban con parte de la cosecha o simplemente las violaban o las raptaban. Gracias a la presencia de uruguayos ahí, eso se terminó, y la gente está súper agradecida con la presencia de esos uruguayos.
Algunas de estas pinceladas que va desgranando Armando a lo largo de la charla, justamente están ilustradas, ¿no? Son fotos, o son breves textos en el libro, más allá del deber que estamos tratando, sobre el cual estamos charlando esta mañana con él, ahora ubicado en Nueva York, porque hasta allá se ha trasladado en esta ocasión la muestra. Tengo unos cuantos mensajes de los oyentes, Armando. Uno de ellos, por ejemplo, dice que le pareció muy bueno tu trabajo a propósito de las misiones de paz uruguayas en Haití y el Congo, pero agrega que no se olvide que el agua la potabiliza personal de OCE. ¿Agregarías algo sobre este punto?
Sí, totalmente. En todos los lugares, o sea, yo llegué a encontrar a orillas del lago Tanganica, en el medio de la nada, una planta potabilizadora de OCE con personal de OCE, que además me agradecieron infinitamente que yo me haya trasladado hasta ese lugar donde ellos estaban, porque realmente era un lugar extremo, realmente extremo, en donde potabilizaban agua del lago, y el agua era también para los cuerpos de paz de tres nacionalidades, por lo menos, que estaban ahí en el entorno, pero además también el excedente se cedía a la población local, ¿no? La gente venía con sus bidones y sus tachos continuamente a una canilla que había ahí para levantar el agua. Es cierto, es muy cierto, sí, claro que sí. Personal civil, personal que va durante 6 meses deja sus familias acá, que seguramente hace 20 años atrás nadie hubiera pensado que empleados públicos de OCE pudieran estar expuestos a esas condiciones de vida y a esas situaciones, pero sí, es muy cierto. Sí.
¿Cómo se hizo para seleccionar 160 fotos de un total de 20.000 que tomaste? ¿Cómo ha sido la experiencia con la gira que esta muestra tuvo por el interior de nuestro país? ¿Qué implica este otro salto ahora en la ONU, en Nueva York? De esos temas charlamos en la segunda parte de esta entrevista con el fotógrafo Armando Sartorotti. El libro lleva por título Más allá del deber. Su autor es el fotógrafo Armando Sartorotti, hoy editor de fotografía del diario El Observador y docente de fotografía en la Universidad Ort. Recoge la vida cotidiana, el día a día de los cascos azules uruguayos que integran misiones de paz en Haití y en el Congo. Además, dio pie a una muestra fotográfica que se exhibió en Montevideo y en distintos puntos del país como parte de los 200 años del Ejército Nacional. Ahora dio el salto y se exhibe en Nueva York. Me costó varios días entender a qué se referían los soldados cuando mencionaban, tanto en broma como en serio, que algunos de ellos estaba con el hacha. La expresión hace referencia al gesto de andar de cabeza agachada, como si tuvieras un hacha en la nuca, según me explicaron. Cuando un soldado está con el hacha, está triste, extraña a los suyos y se pasa su tiempo libre mandando mensajes o leyendo mensajes viejos en lugares donde no hay señal de celular. O muestra por enésima vez a sus comprensivos compañeros las fotos de sus hijos o de su esposa en el frente de la casa que pudo comprar con el dinero de misiones anteriores. Armando, este es uno de los textos, breves textos, que acompañan las fotografías en el libro, Más allá del deber. ¿Cómo es esto? ¿Cómo te resultó esta otra parte de tu trabajo, la de escribir, además de fotografiar?
La verdad que me sentí muy cómodo, pero hay cosas que no podés... Eso de que una foto vale más que mil palabras, muchas veces es una mentira, ¿no? Hay cosas que hay que decir con palabras y punto. Y creo que los periodistas modernos, los periodistas actuales, estamos obligados a no quedarnos con una sola modalidad de ejercer nuestro trabajo, ¿no? Eso creo que quedó muy atrás en el tiempo. Es importante que un buen periodista conozca de informática, debería manejar bien la cámara fotográfica y bueno, hay como estilos de comunicar que son en el cual podemos sentirnos más cómodos, pero creo que no podemos excluir los demás, ¿no? Yo en este caso en particular me sentí realmente cómodo haciéndolo porque me daba cuenta de que había cosas que no podían quedar solamente en una imagen difusa que no, en donde no se entendiera la profundidad de lo que estaba sucediendo con la persona que tenía delante, ¿verdad? Uh-huh.
Pero además de preparar fotos para un libro y escribir textos para acompañar a esas tomas gráficas, además tú de hecho terminaste metido en varios proyectos, ¿no? Uno de ellos, la muestra. A partir de tu relevamiento, el Ejército Nacional organizó una muestra que recorrió el país, que se vio en el atrio de la Intendencia de Montevideo, pero que también en distintos puntos del territorio estuvo exhibida. ¿Cómo fue esa otra parte de las consecuencias de tu viaje?
Hay una anécdota cortita que creo que pinta bien. La percepción que los uruguayos tenemos del trabajo que hacen los cuerpos de paz de Naciones Unidas, los uruguayos en los cuerpos de paz. Cuando hicimos la muestra de la Intendencia, en el atrio de la Intendencia, que fue una muestra enorme que cubrió todo el atrio de la Intendencia, y que cuando uno lo ve desnudo el atrio, hay que cubrir eso con una muestra fotográfica. Bueno, cubrió todo el atrio de la Intendencia. Yo lo que hacía era cada tanto ir y filmar en video los comentarios de la gente que iba y en general la gente quedaba muy conmovida, pero un día en particular me tocó estar esperando a una señora que terminara la muestra, cuando la mujer se da vuelta, se le caían las lágrimas. Y bueno, me acerqué, me presenté, le dije si me podía dar su testimonio, que yo estaba grabando el testimonio de la gente cuando salía, y la mujer, con la garganta apretada, lo único que atinó a decir es: yo no sabía. Y esa percepción del yo no sabía, la pude tener con muchísima gente, tanto en el interior como en Montevideo, con amigos de izquierda, con amigos, o sea, con gente que no tiene ningún vínculo y que no ha tenido ni siquiera interés real en saber, porque todos tenemos siempre esa espina de vincular al Ejército Nacional con el ejército de la dictadura, ¿no?
Sí, mirá lo que dice un oyente: soy civil, me creo revolucionario, estuve en Quimua, allí Uruguay es responsable de salvar miles de vidas, pero aquí se sigue hablando de lo que no se conoce ni se quiere conocer, puro ideológico, y le manda felicitaciones al fotógrafo.
Es que es así, esa es la percepción que uno tiene cuando va. Es brutal, además, como yo escucho muchas veces gente diciendo, hablando de las Naciones Unidas y hablando de los cuerpos de paz de las Naciones Unidas y del trabajo de Uruguay, y cuestionándolo, diciendo que lo que yo te decía hoy, que es un ejército de ocupación, cuando en realidad nunca estuvieron, no conocen las realidades, no estuvieron en esos lugares, no tienen la perspectiva histórica real de cómo era eso antes de que llegaron los uruguayos y cómo está ahora, gracias al trabajo de los uruguayos y de otros cuerpos de paz de Naciones Unidas, ¿no? Eso es un trabajo en general de Naciones Unidas y de toda la organización como tal, porque cuando llegan las Naciones Unidas a un lugar como este, no solo trabajan la pacificación, es solamente una parte, ¿no? Porque después entra la gente que trabaja con la alimentación, la gente que trabaja, la gente de UNICEF, la gente, o sea, toda la organización entra en grupo, ¿no? Como para tratar de mejorar la vida de la gente. El trabajo militar, digamos, es solamente el soporte que permite, dentro de una pacificación acordada, permite hacer otras cosas, ¿verdad?
Así que entonces, las muestras, la muestra itinerante, aquella de los 200 años, te permitió, entre otras cosas, intercambiar con el público. ¿Alguna otra de las repercusiones que hayas tenido?
Yo tengo Twitter, ¿no? Sarto 1956. Y las repercusiones en Twitter fueron muy impresionantes, ¿no? Eso de tener que resumir en 140 caracteres algo, un comentario, de gente que me decía en Twitter, o sea, mencionándome, vayan a ver la muestra de fulano de tal, porque es impresionante, me hizo sentir más uruguaya que nunca, la misma persona, 3 minutos después: yo soy de izquierda toda la vida, mi padre estuvo preso durante 10 años, y realmente me hizo sentir muy uruguaya la muestra del atrio. Y tercero, la misma persona, 10 minutos, se ve que le quedó dando vuelta la cabeza: yo con los milicos ni ahí, pero esta muestra me hizo sentir que afuera hay gente que nos deja muy bien parados y que me da mucho orgullo que eso suceda. O sea, comentarios así de ese estilo eran muy impresionantes cuando yo puse la muestra en el atrio, ¿no? Porque eran continuos, yo creo que esa frase de esa mujer que yo te decía hace un rato, yo no sabía, resume muy bien lo que en general la población no sabe. Yo recién empecé a tener percepción de que ese ejército que yo tenía delante era un ejército de la democracia, no de la dictadura, porque pensemos que oficiales que están prácticamente en condiciones de jubilarse ahora, de pasar a retiro con jubilación, como coroneles, recibieron su espadín de alférez de manos de Sanguinetti. O sea, cuando tenían 25 años, 23, 24, 25 años, recibieron el espadín de manos de Sanguinetti, y hoy son coroneles en condiciones de jubilarse. Uh-huh. Ese es el ejército que se armó en los últimos 30 años. Y la gente En realidad, digo, obviamente, repito, ¿no? Lo de los desaparecidos es una herida abierta que bueno, que es terrible y que nos hace, nos revuelve las tripas a todos, pero el ejército de hoy es un ejército formado en democracia y es un ejército de la democracia, no de la dictadura.
Armando, dicen algunos oyentes otras cosas, por ejemplo... Sí. Esto me hace pensar y dar gracias por el plato de comida, el abrigo que tengo. Pienso que me baño todos los días con agua potable. Y esta gente de los países donde se instalan las misiones de paz, necesita esa misma agua para comer. También ocurren este otro tipo de reacción.
Es que una de las... cuando yo siempre digo que ir a las misiones en las condiciones que yo fui me cambió como persona y me... la percepción de abrir el placar y encontrar la ropa que tenía dentro, o sea, las primeras cosas que me pasaron cuando volví, la sensación de abrir la canilla y darme cuenta que para bañarme iba a gastar 70, 100 litros de agua, ¿ah? Y pensar que eran esos 100 litros de agua eran 6 bidones en el lomo de un niño de 10, 12 años que tenía que ir hasta la fuente de agua más cercana para recoger un agua que todavía no podía tomar hasta hervirla, es muy fuerte. Por eso yo te decía de que los soldados cuando van a las misiones llegan pensando que ellos eran pobres y se dan cuenta de que no, de que ellos no son pobres.
Otros oyentes preguntan a propósito del libro, ¿no? Si el libro está disponible, si puede comprarse en librerías, lo cual a su vez me lleva a otra consulta, Armando. Todo este proyecto que tú presentaste en su momento como una iniciativa tuya al Ejército Nacional, ¿lo financió el Ejército? ¿Lo financiaste tú? ¿Se cofinanció? ¿Cómo fue desde ese punto de vista este emprendimiento?
Bueno, lo que el Ejército financió fue de ese fondo que tenía para los festejos de los 200 años, financió mis pasajes comerciales, con vuelos comerciales, y porque después mis estadías eran dentro de los cuarteles, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no había un gasto con eso, ni de alojamiento ni de comida. Yo cedí mi tiempo, porque yo me tomé mi licencia anual en el Observador para hacerlo como un proyecto personal. Entonces cedí mi tiempo y eso supongo que tiene un costo, pero nada, era un proyecto que a mí me interesaba y que creo que tuve la buena perspectiva de hacerlo, porque hoy está donde está, ¿verdad? Uh-huh.
La muestra, la exposición de fotografías, ¿es así la financió el Ejército cuando se hizo la gira?
El Ejército, exactamente. La muestra, la impresión de la muestra, digamos, el diseño y la impresión de la muestra lo financió el Ejército.
¿Y el libro?
Y el libro fue una iniciativa totalmente mía, yo no tengo editorial para el libro, tengo un distribuidor, digamos, librería Positos y librería Puro Verso, por ejemplo, lo tienen el libro, para los escuchas que lo estaban preguntando. El libro, yo me preocupé de conseguir un sponsor, conseguir una persona, una empresa, que fue la que puso el dinero para la impresión. Uh-huh. Y el resto me lo puse a la impresión.
Hablemos ahora, para terminar, del último escalón de todo este proceso, o el más reciente, porque quizás haya otros más adelante. La Cancillería uruguaya decidió montar la muestra en la sede central de la ONU en Nueva York como parte de la campaña que se está haciendo para que nuestro país acceda a un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU a partir del año 2016. Supongo que el gobierno te pidió autorización para este otro uso de tu fotoreportaje. ¿Cómo analizaste esta posibilidad? ¿Cómo te resulta?
Me resulta que aquellas decisiones que yo tomé, que capaz que para algunos podía parecer medio disparatada, de ceder mi tiempo, de tomarme mi licencia anual, incluso con mi esposa embarazada en ese momento, de 5 meses cuando fui a hacer el viaje, fue una apuesta, una muy buena apuesta. Digo, que aquel primer impulso que tuvo, aquella buena iniciativa que tuvo el Ejército de darle a una persona que no estaba para nada vinculada al Ejército, que inclusive no era muy difícil conocer mis antecedentes personales o familiares, y que seguramente los debían conocer, y que igual hicieron una apuesta conmigo, lo cual es, a mí me parece, yo voy a estar siempre agradecido por esa libertad que me permitieron tener, que fue la más ajustada, y bueno, y hoy está nada menos que Naciones Unidas, en la planta baja, no está escondida en ningún lado de la muestra, está entre dos salones de conferencias, hay un tránsito de más de 1,000 personas todos los días por frente a la muestra, en un ala lateral, ni bien uno entra en la planta baja, dentro del mismo edificio, entonces, digo, para mí es todo orgullo, ¿no? Todo motivo de orgullo esto.
¿Hasta cuándo va?
La muestra va a quedar 10 días, hasta el 27, del 17 hasta el 27, exhibida allí.
Ya nos contarás después otros coletazos allí, otro tipo de comentarios. ¿Tenés alguno para citar en este momento?
No, en general, uno siempre piensa de que el impacto que uno puede conseguir con un trabajo como este se termina remitiendo a los uruguayos por el vamos arriba, ¿no? Por el decir, estos son soldados o son lo que sea, pero cuando están en esos lugares son más o tan uruguayos como el almacenero o el gerente del banco, ¿verdad? Cuando recibís la inauguración, me tocó autoridades, la jerarquía de ONU estuvo ahí en el lugar, las máximas autoridades vinculadas a los cuerpos de paz, que realmente vinieron a hacerme comentarios de fotos particulares y a decirme que habían quedado conmovidas, o sea, son diplomáticos, no necesito decir nada de eso. Con decir que les gustó mucho y alcanza, que habían quedado conmovidos con tal foto o con tal otro, que habían leído en el libro la historia tal o cual y que habían quedado impactados con esas historias, fue realmente muy impresionante. Pasó que incluso con esa humildad que tienen los uruguayos, los uruguayos en ningún momento mencionamos cifras, o sea, ni el embajador Cancela, pero tuvo que venir la máxima autoridad de Naciones Unidas que estaba ahí para decir que Uruguay es el máximo contribuyente en relación a su población en cascos azules para Naciones Unidas, que ese sacrificio debería ser en algún momento premiado, que nombró casos particulares de colaboración, el hogar Margarite, por ejemplo, para niñas violadas, en donde Uruguay está colaborando, o el colegio Don Bosco con niños abandonados o rescatados de la guerrilla. O sea, fue muy emotivo hasta en gente que son diplomáticos, ¿no? O sea, que podrían haber tenido una actitud como más elevada respecto a sin dar opinión, y sin embargo creo que ellos mismos quedaron impactados, y eso para mí fue muy bueno.
Armando Sartorotti, autor del libro Y la muestra más allá del deber, gracias por atendernos esta mañana allí en Nueva York. Buen viaje de regreso, suerte entonces con esta nueva etapa. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias, Emiliano. Adiós.